Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Autoridades en Texas investigan la explosión de un paquete en una instalación de FedEx que deja a una persona herida. Senadores estadounidenses inician esfuerzos para impedir interferencia en elecciones de medio término de este año. El presidente Trump prohíbe transacciones con la criptomoneda venezolana. Y el béisbol de Grandes Ligas tendrá un inicio temprano e histórico. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es martes 20 de marzo de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. Al menos una persona resultó herida cuando un paquete bomba estalló en una instalación de FedEx cerca de San Antonio, en Texas, hoy. Agentes federales dicen que el incidente probablemente esté vinculado a hechos similares por parte de un atacante en serie en Austin que ha matado a dos personas, según dice la agencia de noticias de Associated Press. El incidente ocurrió alrededor de las 12:30 de la madrugada en el centro de distribución de FedEx Ground en Shirts. El Departamento de Bomberos de San Antonio dijo que un empleado de FedEx aparentemente sufrió heridas que no ponen en peligro su vida. Agentes del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y el FBI fueron enviados al lugar, al igual que un equipo SWAT y escuadrones antibombas del Departamento de Policía de San Antonio. La televisora local Kens 5 dijo que recibió una llamada de una mujer quien dijo que su esposo trabaja en la instalación y que se les ha impedido salir del edificio. Una comisión del Senado estadounidense inicia esfuerzos para impedir la interferencia en las elecciones de medio término. Luis Alberto Facal tiene este informe.
Con la temporada de primarias de 2018 ya en marcha, los líderes de la Comisión de Inteligencia del Senado han iniciado un esfuerzo para proteger las elecciones estadounidenses de la repetición de un episodio de interferencia extranjera. El presidente de la Comisión, Richard Burr, de Carolina del Norte, y el senador por Virginia, Mark Warner, el principal demócrata del panel, presentarán algunas de las recomendaciones de la Comisión para mejorar la infraestructura electoral de la nación en una conferencia de prensa este martes. El miércoles, la Comisión llevará a cabo una audiencia para examinar intentos de pirateo del sistema de elecciones estatales en 2016 y la respuesta federal y estatal a esos esfuerzos. La comisión preparó un informe más amplio sobre el tema, uno de los que podrían ser varios informes que surgieron de la investigación del comité sobre la intromisión rusa en las elecciones de 2016. Burr y Warner han dicho que este informe es el más urgente debido a la amenaza de que vuelva a suceder en 2018. No está claro cuándo se dará a conocer el informe completo, pero se espera que incluya recomendaciones para los funcionarios electorales de todo el país y también propuestas para legislación para ayudar a evitar la piratería. Agentes rusos atacaron los sistemas electorales en 21 estados antes de las elecciones generales de 2016, dijo el Departamento de Seguridad Nacional, y lanzaron por separado una campaña en los medios sociales destinado a inflamar las tensiones sociales y sembrar confusión. No obstante, no hay evidencia de que cualquier ataque a las elecciones de noviembre de 2016 haya afectado los resultados electorales. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Un sistema de tormentas que originó tornados causó daños en viviendas y derribó árboles mientras avanza por el sureste de Estados Unidos, amenazando gran parte de la costa este, incluyendo Washington, D.C. y New York. Los meteorólogos advirtieron que las tormentas podrían representar una amenaza para más de 29 millones de personas y aumentar el riesgo de poderosos tornados, fuertes vientos y granizo del tamaño de una pelota de tenis. Varias ciudades en el norte de Alabama reportaron apagones y el Servicio Nacional de Meteorología informó de al menos 3 tornados confirmados en el área. En el condado de Limestone, en la frontera estatal de Alabama con Tennessee, el Departamento de Policía publicó en línea fotografías que mostraban casas con los techos levantados y cobertizos arrancados de sus cimientos. Varias carreteras están cerradas debido a la caída del tendido eléctrico y de árboles, tuiteó el departamento. Sin embargo, no hay reporte de víctimas. El Servicio Nacional de Meteorología emitió una alerta de tornado para la mayoría de la región norte del estado de Georgia a medida que la tormenta avanza hacia el este. Los meteorólogos indicaron que la amenaza de tormenta es excepcionalmente peligrosa por la posibilidad de varios tornados, algunos de los cuales podrían ser fuertes. Varios estados del noreste han recibido ya alertas de tormenta y se espera una fuerte nevada que afectaría a la capital estadounidense a partir de esta noche y durante todo el miércoles.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump afirmó que el país debe tener mecanismos más estrictos y contundentes contra los traficantes de drogas y eso debe incluir la pena de muerte para algunos de ellos, dijo. Sus afirmaciones se dieron a tiempo de hacer público su plan para combatir la mortal adicción a los opiáceos de la nación en un discurso que pronunció el lunes en Manchester, New Hampshire, un estado devastado por las drogas. El último castigo tiene que ser la pena de muerte. Ahora, tal vez nuestro país no está listo para eso. Es posible, y entiendo que pueda ser así, aunque personalmente me resisto a entenderlo, dijo. Trump advirtió que el fracaso no es una opción y prometió que la adicción no es nuestro futuro. Al declarar cero tolerancia para los narcotraficantes y reafirmó su intención de ayudar a crear una generación de niños libres de drogas. Como parte de su plan, el presidente también anunció una inversión millonaria en comerciales de televisión para concientizar a los más pequeños de los daños que producen las drogas. También anunció la creación de una página web, crisisnextdoor.gov, que advierte sobre los peligros de los opioides y específicamente del fentanil. Mientras, una pareja de New Hampshire que perdió a su hija por una sobredosis de opiáceos no quedó impresionada por el plan de Trump. Anne-Marie Sanfagna dijo lo siguiente.
We want to have some
queremos tener alguna información o planes sólidos para deshacerse de la epidemia de opiáceos. No lo sé. Y cuando dijo que la sentencia de muerte podría ser una, bueno, eso llevará incluso un tiempo para materializarse. De eso estoy segura, advirtió. Mientras tanto, la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, reaccionó al plan de Trump señalando que los cortes que solicitó en su proyecto de presupuesto dentro del financiamiento de programas contra el abuso de drogas no son buenos y afirmó que son esenciales para ayudar a las familias a pagar el tratamiento y superar la tragedia de la adicción de los opiáceos. Legisladores demócratas rechazaron el lunes la propuesta de la Casa Blanca de ampliar las protecciones a los denominados soñadores a cambio de aprobar un presupuesto de 25 mil millones de dólares para la construcción del muro fronterizo del presidente Donald Trump. Con el plazo fijado para el viernes 23 a la medianoche y enfrentando una etapa crítica en las negociaciones presupuestarias, las diferencias persisten alrededor de las leyes de inmigración enfocadas en el muro y un importante proyecto ferroviario, temas en los que son evidentes las diferencias entre el presidente Trump y el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer. Las conversaciones se mantienen en reserva mientras todas las partes continúan presionando un acuerdo que permita que el miércoles se convoque a una votación en la Cámara de Representantes. Se requiere una aprobación para evitar otro cierre del gobierno. La iniciativa bipartidista está cargada de victorias para ambos partidos. Los republicanos y Trump ganarían en su vieja pretensión de conseguir un aumento al presupuesto del Pentágono. Y los demócratas obtendrían recursos para infraestructura, el combate al consumo de opioides y una amplia gama de programas internos. Hacemos una pausa. Al retornar, estaremos hablando de el petro, la criptomoneda venezolana.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, un programa de La Voz de América. Transmitimos desde Washington. El presidente Donald Trump prohibió cualquier transacción con monedas digitales que hayan sido emitidas por Venezuela y sancionó al mismo tiempo a 4 funcionarios vinculados con el tema económico y de salud en esa nación. La Casa Blanca informó que el mandatario firmó una orden ejecutiva a través de la cual prohíbe esas transacciones a los estadounidenses y residentes en Estados Unidos con monedas digitales emitidas por Caracas a partir del 9 de enero. El presidente Nicolás Maduro convirtió a Venezuela en la primera nación que lanzó una moneda digital llamada Petro, con la meta de evadir las sanciones financieras impuestas por Washington que le impiden al gobierno venezolano emitir nuevos bonos de deuda. Caracas asegura haber recibido compromisos de inversión en Petro por más de 5,000 millones de dólares. El Departamento del Tesoro había dicho en enero que el Petro parecía ser una extensión de crédito a Venezuela y advirtió que sus transacciones podrían violar las sanciones estadounidenses. Y para analizar este tema, hemos invitado al programa a Alberto Bernal. Él es economista, estratega en jefe de mercados emergentes de la firma XP Securities LLC. Mucho gusto de saludarlo, Alberto. Bienvenido. ¿Cómo está?
Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes.
Bueno, expliquemos un poco los alcances de esta medida y sobre todo el impacto que tendrá en la administración del presidente Maduro. ¿De qué forma los afecta específicamente, Alberto?
Pues a ver, yo diría dos cosas. Primero, yo me enfocaría en dos cosas importantes. La primera, el Petro, el presidente Maduro dice que es una criptomoneda. La verdad sea dicha, el Petro no es una criptomoneda, sino es más bien una especie de instrumento financiero que quería inventarse el gobierno de Nicolás Maduro para conseguir los dólares que tanto necesita la economía de Venezuela en este momento, porque como todos sabemos, básicamente la dictadura en Venezuela hoy en día está bloqueada completamente por los mercados financieros internacionales y pues Venezuela está teniendo un problema de astringencia de dólares brutal. Por eso es que hoy en día el bolívar versus el dólar norteamericano no vale nada, para términos prácticos. Entonces es muy importante tener en cuenta que lo que estaba tratando de lograr Maduro con esta supuesta idea innovadora de la criptomoneda era simplemente conseguir fondeo para poder pagar todo lo que debe, o parte de lo que le debe a sus aliados políticos. Y Estados Unidos muy claramente no se dio cuenta de cuál era la intención de Maduro y por eso está cerrándole la puerta a esta ventana de fondeo.
Ajá. Bueno, sus aliados políticos y en este caso sus acreedores, en todo caso, Alberto, pero al mismo tiempo este mecanismo al que echó mano Maduro para lograr algo dentro de la recuperación de su economía significó inversiones aquí en Estados Unidos y ahora esta prohibición afecta a todos aquellos que lo hayan hecho a partir de enero. ¿En qué situación quedan todos ellos?
Pues a ver, yo estoy completamente seguro que la gente, si alguien compró el Petro, lo compró por razones netamente de pánico, digamos, de que no tiene alternativa diferente hacer esta compra, porque nadie en su sano juicio compraría un Petro porque tiene alguna confianza sobre la capacidad de Venezuela de crecer fuertemente o de pagar sus deudas. Eso no es lógico. El que de verdad hubiera pensado que el Petro era una opción válida de inversión, pues no tiene ni la menor idea de lo que está haciendo. La única razón por la cual la gente compraría un Petro es porque tiene demasiados bolívares no tiene acceso a dólar norteamericano, y entonces dice, pues utilicemos estos bolívares para comprar el petro, y de golpe con el petro puedo conseguir algo de dólares, que es lo que necesito en el momento final. Entonces, esa sería la única razón para comprar estos activos, ¿no?
Ajá, y con este fracaso, si lo podemos llamar así, ¿en qué situación queda Maduro? ¿Qué opciones tiene?
Pues a Maduro cada vez se le cierra más su capacidad de gestión, lo cual es obviamente desde el punto de vista del largo plazo para Venezuela, pues es lo único que se podría esperar, porque Maduro, además de que es un gobierno repleto de corruptos, es un gobierno repleto de ineptos. Entonces, cada día se le quitan más opciones a Maduro de mantenerse en el poder, porque pues la única forma con la cual gobiernos corruptos e ineptos como el actual se pueden mantener en el poder es si tienen la capacidad de comprar conciencias. Entonces, como ya Maduro no tiene la capacidad de emitir deuda ni en Nueva York, ni de emitir deuda en Londres, ni de emitir deuda en Frankfurt, porque simplemente es imposible por las sanciones, entonces pues le quedaba esta opción, y esta opción se la está cerrando para efectos prácticos Washington. Entonces lo único que le queda hoy en día a Maduro es seguir imprimiendo dinero desde el punto de vista del Banco Central, y cuando todos sabemos que cuando el Banco Central imprime dinero, lo que genera en el mediano largo plazo es un proceso hiperinflacionario, y por eso es que yo puedo pronosticar con mucha sencillez de que la inflación en Venezuela va a seguir incrementándose después de estar en niveles ya ridículamente altos. O sea, dicen que está 14.000, 15.000, 16.000%. A estos niveles uno ya ni siquiera sabe cuánto es la inflación. Pero si está en 14.000, 15.000, 16.000, pues se va a ir a 30.000, 40.000, 50.000.
Oscuro panorama, sin duda alguna, para una nación que reposa sobre recursos naturales millonarios, Alberto.
Sin duda alguna. Y yo lo único que le pido al Todopoderoso es que ojalá el pueblo venezolano entienda qué fue lo que pasó. Ojalá el pueblo venezolano entienda que la verdad está en esta situación por haber votado a favor de un modelo económico que es obsoleto. Y porque hay que ser sincero, o sea, si el pueblo venezolano no hubiera votado por Chávez, ni hubiera votado por Maduro, Venezuela no estaría en la situación que está ahorita. Y Venezuela escogió ese camino. Gran parte de Venezuela que votó a favor de este modelo escogió este camino. Y este camino lo único que trajo fue desdicha, violencia, tristeza, pobreza, tragedia, porque la gente votó a favor de acabar con el sector privado, porque la política de la envidia, de que los ricos tienen mucho y nosotros no tenemos nada, fue la que gobernó, o la que ha gobernado Venezuela en los últimos 20 años.
Lamentablemente.
Y esa política solamente trae pobreza. Y lo hemos visto en Cuba, lo vimos en la Unión Soviética, lo estamos viendo en Venezuela, y desafortunadamente pareciera que el ser humano a veces no aprende, ¿no? Y pues ojalá que esto sirva de escarmiento.
Alberto Bernal, economista, estratega en jefe de mercados emergentes de la firma XP Securities LLC. Muchísimas gracias por ayudarnos con este análisis hoy aquí en La Voz de América. Un placer saludarlo, Alberto.
Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.
Un abrazo. Hacemos una pausa. Venimos enseguida.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Noticias relacionadas con Latinoamérica. Seguimos con Venezuela. El ministro de Defensa descarta descontento en filas castrenses. Nicole Colster reporta.
El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, negó que existan fracturas en las Fuerzas Armadas.
A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no la divide nadie. A los desesperados yo les digo, quédense tranquilos, aguanten allí, no lo van a lograr.
El mensaje del ministro se produce casi una semana después de que el general en retiro, Miguel Rodríguez Torres, que fue ministro del presidente Nicolás Maduro, fuera arrestado por supuestamente promover un complot contra las Fuerzas Armadas. Otros 9 militares fueron detenidos, acusados también de conspirar, según organizaciones no gubernamentales.
A esos factores que siguen llamando a golpes de Estado, que me siguen haciendo llamados a mí en lo personal como ministro de la Defensa, que siguen haciendo llamados a los integrantes de la Fuerza Armada en todos sus niveles para tomar partido, Dios nos libre, de una guerra civil.
El politólogo chavista Nigmer Evans, que se alejó del gobierno de Maduro, dijo a Voz de América que existe descontento en las filas castrenses.
Existen factores en las Fuerzas Armadas que están pensando, reflexionando y se están organizando y no sabemos si efectivamente es para darle un golpe de Estado a Maduro, pero él está temeroso y por eso toma estas acciones.
En un acto ante tropas, el ministro Padrino López también denunció que un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos entró sin autorización al espacio venezolano. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y los responsables del manejo de la economía de los países del G20 mantienen tensas y duras negociaciones. Juan Ignacio González Prieto informa.
Un fuerte hermetismo domina las jornadas de finanzas del G20. Se destacó el documento anual de la Organización para el Desarrollo Económico, denominado Apuesta por el Crecimiento. El secretario de OCDE, el mexicano Ángel Gurría, dijo que no en todos los países existe un ímpetu reformador.
En el G20, una especie de fatiga de las reformas, y nos preocupa que, con algunas excepciones, lo que estamos viendo es que quizá ante este entusiasmo que debería existir ahora, y yo diría casi duplicar los esfuerzos, lo que estamos viendo es un poquito de laxitud.
Sin embargo, los temas más críticos en debate son el futuro del trabajo, la financiación de la infraestructura para el desarrollo, las regulaciones tributarias y los desafíos de las criptomonedas. En cambio, se supo que estuvo presente el espinoso tema del comercio global, en tensión desde que el pasado 8 de marzo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá aranceles extraordinarios a las exportaciones de acero y aluminio, advirtió el economista Mariano Massaro.
Estados Unidos históricamente ha tenido un doble discurso. Siempre ha tenido un criterio proteccionista. Lo que necesitan es colocar los excedentes de su producción en un mundo que tiene poca capacidad de consumir.
En tanto, el jefe de gabinete de ministros de Argentina, Marcos Peña, mostró su optimismo.
Hablarle al Parlamento Europeo es que lo primero que planteó el presidente Macri a cada líder europeo era: tenemos que avanzar en el acuerdo de Unión Europea-Mercosur.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La temporada del 2018 del béisbol de Grandes Ligas tendrá un inicio histórico, ya que arrancará más temprano que nunca, el 29 de marzo. Además, será la primera vez en 50 años que el día inaugural incluirá a cada uno de los 30 equipos en acción. El 17 y el 18 de abril, los mellizos y los indios jugarán una serie de dos juegos en el estadio Irán Bithorn en Puerto Rico, con Minnesota fungiendo como equipo local. Los boricuas Francisco Lindor, Eddie Rosario y José Berríos son algunas de las figuras que deben lucirse en su tierra natal. Algo novedoso será el partido único el 19 de julio, dos días después del juego de estrellas entre los Cachorros y los Cardenales. Normalmente el calendario se reanuda el viernes luego del clásico de media temporada, pero ahora habrá acción el jueves. La temporada regular concluirá el 30 de septiembre, lo que probablemente asegure que la Serie Mundial terminará durante el mes de octubre. En el baloncesto de la NBA, LeBron James anotó 40 puntos como parte de su tercer triple-doble en cuatro juegos, y los Cavaliers de Cleveland derrotaron 124-117 a los Bucks de Milwaukee en el primer juego sin entrenador Tyronn Lue, ausente por problemas de salud. James anotó 17 puntos en el tercer cuarto y finalizó con 12 rebotes y 10 asistencias para su 16º triple-doble de la temporada y el número 71 en su carrera. LeBron habló del retorno de Kevin Love.
First of all, just having another body.
Me refiero en primer lugar, no es solo tener otro compañero. Sabes que fue genial para el equipo, su IQ de baloncesto, su familiaridad con lo que nuestro sistema es, con lo que sabemos. Simplemente encaja de nuevo y en su capacidad para desplazarse en la cancha permite un montón de vacíos y grandes como para no quedarse y seguir adelante. Así que es genial tenerlo de vuelta. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego viene el espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
What do you know about Wakanda?
Alejandro Escalona, Voz de América. Por quinta semana consecutiva, la película Black Panther aparece en el primer lugar de la taquilla. La cinta de Disney y Marvel ha recaudado $600 millones desde su estreno solo en Estados Unidos. Según los entendidos, la sorpresa en taquilla fue I Can Only Imagine de Lionsgate y Roadside, que debutó en el fin de semana pasado con $17 millones, superando incluso a A Wrinkle in Time de Disney y Love, Simon de Fox. I Can Only Imagine es la historia verídica de Bart Millard, cantante principal de la banda de música cristiana Mercy Me, a quien el fallecimiento de su padre víctima del cáncer lo lleva a componer el éxito que le da nombre a la película.
Where's Mama?
Hablando de Marvel, la aparición del personaje Miss Marvel, la primera superheroína musulmana con su propia serie, se ha ido convirtiendo poco a poco en un símbolo para muchos adolescentes en Estados Unidos. Ariadne Budianto, reportera de La BOA, estuvo en una tienda de cómics en Huntington, Nueva York, conversando con fans de Miss Marvel.
I love this comic because it is,
Me encanta este cómic porque es diverso y muestra un lado de Estados Unidos que creo que los cómics no siempre muestran, dijo Didi, una admiradora de Miss Marvel.
Diverse and it shows, a side of America that I think comics don't always show.
Miss Marvel es una adolescente pakistaní estadounidense con superpoderes de Jersey City del lado sur del Hudson, llamada Kamala Khan, quien se esfuerza por mantener su identidad musulmana. Su creadora G. Willow Wilson también es musulmana.
Y saco fuerzas de donde no hay para hablarte de la forma en que yo me sé.
Y ella es Elsa Riveros. Elsa fue hace algún tiempo heroína en la vida real y líder vocalista de la legendaria agrupación colombiana Pasaporte. Y ahora se reinventa como solista con la publicación de su nuevo CD Vivir por Ti.
Pero el mundo en que das vueltas no me deja ni hablarte.
Elsa, quien actualmente vive aquí en Washington, fue entrevistada recientemente por Thomas Leahy de La Voz de América y habló de lo que ella llama su transición musical.
But the transition was interesting because from Pasaporte after being
Elsa dice que luego de su experiencia en Pasaporte pasó décadas buscando música para su nuevo trabajo que ella califica de orgánico y sin trucos. En el CD y el audio de Desvanecer, Elsa está acompañada de José Vega en la guitarra acústica.
Que el mundo tiende a desvanecer.
Muy bien, es todo por el momento. Pronto, por cierto, vamos a hablar en español con Elsa Riveros. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí cerramos. Buenos días, América. Gracias por su preferencia. Elena Skotowska en la producción y Bill Barber en la sala de ingenieros. Nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima emisión.